Así que vamos a comenzar en Gálatas 5. Pueden ir ahí. Vamos a hablar hoy de la vida por el Espíritu. Hace varios años, como 2 años, estábamos en San Antonio en la conferencia de misiones y fue a una clase bíblica que hizo Tom Jones y Douglas Jacoby. Una de las cosas que mencionaron en la clase es que, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste tu pensamiento de algo porque lo vi, por lo que viste en la Biblia? Yo no me podía recordar. Yo no podía recordar. Y eso me retó a cambiar mi pensamiento, así que esta mañana voy a hablar de una de las cosas que ha cambiado en mi pensamiento, en mi manera de mirar la Escritura, y lo voy a compartir con ustedes para darle algo que pensar. No es algo radical necesariamente, no hay en qué molestarse, pero es una manera diferente de mirar algo que espero que les ayude. Pero antes de comenzar, oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Gracias, Padre, por cuidarnos físicamente, cuidarnos espiritualmente y emocionalmente. Padre, gracias por cuidar de nuestras familias y permitirnos quedarnos empleados. Y si perdimos nuestro empleo esta semana, te pido que bendigas a esa persona, que tú puedes animarle y que sepan que tú estás con ellos, no importa lo que pase. Padre, si hemos perdido a alguien o alguien está en el hospital, te pido que nos des fe y que les des fe a ellos para este tiempo difícil. Y ayúdanos, Padre, a darnos cuenta que tú verdaderamente estás en control de todo lo que ocurre, que no importa lo que pasa en el mundo o en nuestras vidas o en las vidas de aquellos que queremos, que tú eres soberano. Y que nada se sale de tu control, y ayúdanos a saber eso y creerlo. Y te pido que nos bendigas ahora mientras estudiamos, que me bendigas a mí mientras comparto las cosas que he preparado, y que estés con cada uno de nuestros corazones, que queramos acercarnos más a ti y crecer y ser más como tu Hijo Jesús. Y gracias, Señor, por la cruz, por la resurrección, por la esperanza que tenemos de vivir por siempre contigo en el cielo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme decirles algo que Cristi y yo visitamos la semana pasada. No estoy seguro si algunos estaban. Creo que Alan estaba ahí. Fuimos a celebrar la vida de Andy Van Buren, un hermano en Athens que murió, que estuvo en la iglesia de Atlanta por muchas décadas y murió. Y una cosa que quería hacer era, él no quería tener un funeral. Quería que fuera, él quería ser cremado y después que hubiera una fiesta con música de la playa y comida de barbecue. Y básicamente fue lo que hicimos el domingo pasado. Fuimos a una fiesta y yo dije, yo voy a cambiar mi manera de pensar en términos de los funerales. Yo pensaba en un funeral que todo el mundo está triste que me fui, pero yo creo que yo voy a cambiar esa... yo creo que más gente se aparecería si fuera una fiesta. Si hubiera música de playa y barbacoa, pues... Yo no lo conozco, pero suena bien eso. Así que fue un tiempo maravilloso. Diferentes personas compartieron muchas historias cómicas acerca de Andy. Yo le dije a su hijo Jeff que yo creo que antes de llegar ahí, Dios reunió a todos y dijo, para que sepan, este que viene es un poquito diferente de cualquiera que hemos tenido aquí arriba antes, así que estén preparados. Pero fue un hermano maravilloso y yo sé que los ángeles en el cielo están regocijando con él ahí y su familia también, pero fue una experiencia maravillosa. Pero hoy vamos a hablar de Gálatas 5 del 16 al 26, de la vida por el Espíritu. Y quiero que pensemos en varias cosas como introducción, que el contexto de todas estas cosas es la decisión entre seguir el camino de la cruz o para ellos escoger la circuncisión y la ley de Moisés como parte de ser cristiano. Y eso era la decisión que tenían que hacer, de seguir el camino de la cruz o añadirle la ley de Moisés al cristianismo. Para nosotros una aplicación es básicamente lo mismo. Hablamos más de escoger el camino de la cruz o una vida de obras, que no es ser salvo por la gracia de Dios. Y quiero que pensemos en ese contexto. Y otra cosa que quiero mencionar como introducción, especialmente en los versos del 19 al 21, que no fue que de repente Pablo decidió dar un discurso del problema con los paganos. Él no decidió crear una lista de pecados para gente que no son discípulos. Yo creo que a veces lo que hemos hecho en el pasado, no estoy diciendo que está malo compartir esto con los que no son cristianos, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que no fue escrito con eso, para ese no fue el propósito original, y yo creo que eso es algo bueno para nosotros considerar el valor de estudiar las cosas en contexto. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Podría ser que el que escoja vivir una vida que no sea una vida por el Espíritu va a acabar dejándose llevar por esos deseos de la carne, las mismas cosas que estamos tratando de evitar? Y yo creo que esa es una de las cosas que Pablo está tratando de comunicar aquí, que si ustedes no siguen el camino de la cruz, aún como discípulos, van a caer en esas cosas del verso 19 al 21, las mismas cosas que están tratando de escapar. Si tratas de vivir una vida que es una vida de obras, solo hacer una cosa tras la otra, manteniéndose ocupado, y ese es su único propósito en la vida, ser mantenerse ocupado como cristiano, eventualmente vas a volver a caer en lo mismo que estabas tratando de evitar desde el principio. Y yo creo que por eso es que él puso ese pasaje ahí. Pero volvamos al verso 13 y discutamos esto un momento. El uso de la libertad en Cristo. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse a unos u otros con amor. Y eso es como una introducción a la decisión entre las cosas del verso 19 al 21, que es la naturaleza pecaminosa, y lo otro es servir en amor, que son los versos 22 al 26. Pero dice aquí dos cosas. Dice que no utilicen su libertad para dar rienda suelta a su carne, sus pasiones. O sea, la palabra que usa de dar rienda suelta es la palabra griega. Es un término militar que de utilizar las armas o los almacenes, las cosas que tienen almacenadas. Los que están en el militar conocen ese concepto. O sea, no operen de esta base, de este almacén de pasiones de la carne. No hagan eso. Y la realidad es que hay todo tipo de cosas que son de la carne, que nos tientan cada día. Y básicamente dice, no vayan a ese almacén que Satanás te hace disponible y operen su vida de ese almacén. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo eso? Esa es una gran pregunta. Tenemos que pensar, estoy constantemente en un lugar en el que estoy en un almacén de tentaciones pecaminosas. Ahí es donde me mantengo. Pues no te sorprendas si caes en esos pecados. Si tú te pasas, si siempre estás con gente que están amargos y chismosos y envidian, no se sorprendan si ustedes se convierten en chismosos y amargos también. Y si ustedes están en la internet todo el tiempo mirando pornografía, entonces pues van a convertirse en eso ustedes también. Y les dice, no le den rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, sino que utilicen su libertad para servirse unos a otros con amor. Sean servidores de otras personas. Y eso te va a mantener fuera de ese almacén que tiene todas las cosas malas. El servicio aquí tenía que ver con, por ejemplo, naciones que servían a otras naciones. Por ejemplo, los romanos conquistaban una nación y ponían esa nación bajo servicio de ellos. Y nosotros nos podemos identificar con eso en términos de nuestra historia, pensando en las 13 colonias que estaban en servicio a Inglaterra. Y dice aquí, esa es la palabra griega que usa cuando dice sírvanse unos a otros de amor. Y eso va a reemplazar darle rienda suelta a las pasiones. Así que hablemos del conflicto que existe, del verso 16 al 18. Esto es muy interesante. Porque si no han entendido nada más que lo que... No se han identificado con nada más que lo que he dicho en la clase, pueden identificarse con esto, que hay una lucha interna que existe dentro de nosotros todo el tiempo, ¿no? Y a veces miramos a la gente y dice, no parece que estés luchando con cosas tanto como yo. Lo más seguro es porque no te lo han dicho. Simplemente no lo han mencionado. Pero dice, así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Verso 17, porque esta desea, la naturaleza pecaminosa, esta es lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Algunas versiones usan la palabra lujuria, que la naturaleza pecaminosa tiene lujuria por las cosas que son contrarias al espíritu. O sea que tú deseas algo profundamente y tu espíritu también. Dice, las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Suena familiar. Yo no quería hacerlo. ¿Por qué hiciste eso? Pues no quería, esa no era mi intención. ¿Y por qué lo hiciste? Las adolescentes dicen, no, no sé, no sé, no, no sé por qué lo hice. Pero si lo quiere el Espíritu, verso 18, no están bajo la ley. Así que primero que nada, dice, vivan por el Espíritu o caminen por el Espíritu en algunas versiones. La palabra griega significa estar preocupado por algo, o sea, hacerse el camino, o sea, están determinados, progresar por cierto camino. O sea, ser dirigido, vivir por, caminar por el Espíritu. Si uno aquí usa la palabra vivan por el Espíritu, pero es el mismo concepto. En Efesios 4, vayan ahí. El próximo libro, Efesios 4, comenzando en el verso 20. Hace mucho tiempo yo estaba mirando este pasaje, yo leía mucho los libros de este consejero que se llama Jay Adams, que escribía acerca de ser consejero y de cómo dejar atrás el pecado. Y en Efesios 4, él discute ese pasaje y dice la manera de caminar por el Espíritu o vivir por el Espíritu. No es que simplemente dejas de hacer ciertas cosas, pero que las reemplazas con cosas buenas, ¿me entienden? Así que miren aquí, Efesios 4:20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y eso suena bien, pero la pregunta es, ¿cómo hago eso? Por lo tanto, dice, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Así que tengo un problema con la mentira, así que ¿cómo venzo eso? ¿Solo dejo de mentir? No, decides que tú vas a ser una persona que siempre dice la verdad. Así es que dejas de ser un mentiroso. Comienzas siempre diciendo la verdad. Pues eso me puede meter en problemas muchas veces. Pues sí, eso es cierto. Pero no prefieres estar en problema por decir la verdad que en problema por decir una mentira, por ser un mentiroso. Entonces, ¿cómo? Pues comienza a decir la verdad. Dice en el verso 26, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Así que, ¿cómo venzo el enojo? Pues asegúrate que antes de que te vayas a la cama, que has resuelto con todas esas personas que estás enojado, si es posible. Así que así es que dejas de ser una persona enojada. Algunos de nosotros somos personas enojadas. Y es porque no hemos resuelto cosas con la gente. Generalmente es por eso que estamos enojados. Estamos enojados con otra persona, estoy enojado por la economía, o por el trabajo, con el presidente, lo que sea. Pero en realidad, en general, siempre estás enojado con alguien que conoces. Y dice, resuélvelo antes de que se ponga el sol. Así es que dejas de ser una persona enojada. ¿Cómo dejas de ser un ladrón? Dice, el que esté robando debe dejar de robar, en el verso 28. Y después dice, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. O sea, que ¿cómo dejas de ser robando, de robar? En vez de estar robándole a la gente, quitándole su dinero, empieza a darle dinero a otras personas. Empieza a regalar tus posesiones. Así es que dejas de ser un ladrón. No es que solamente dejas de robar, sino que tienes que reemplazarlo con algo. Entonces, si volvemos a Gálatas, cuando está hablando de vivir o caminar por el Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu, eso es lo que quiere decir, que yo estoy progresando por el camino, que estoy reemplazando las cosas de la carne con las cosas del Espíritu. Y entonces dice, en el verso 17, usa la frase contrario al Espíritu, que la naturaleza pecaminosa hace lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu hace lo que es contrario a ella, así que no hace lo que quiere. Quiero que escriban Romanos 7, del 14 al 20. No tenemos tiempo para leer ese pasaje, pero ese pasaje da un gran cuadro de lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo hago. Leanlo bien rápidamente y mira a ver si eso ayuda. Te vuelve loco tratando de leerlo rápidamente. Pero es ese mismo concepto, que caminamos por el Espíritu, pero que hay una lucha interna dentro de nosotros y hay cosas dentro de nosotros que son contrarias al Espíritu y siempre vamos a tener que luchar contra eso y seguir caminando por el Espíritu. La palabra que usa para contrario es una gran palabra porque significa es cuando estás en un duelo, estás básicamente en una lucha cara a cara con una pistola, con otra persona, y eso es lo que tu lucha con Satanás es, un duelo a muerte, cara a cara. El último que se quede de pie, un duelo, de esa manera. Y así tienes que mirarlo, es así de serio. Y entonces dice, y esto me encanta, dice en el verso 18, pero si lo guía el Espíritu, no están bajo la ley. Si los guía, significa la palabra griega, es como cuando te arrestan y te llevan a la cárcel los policías, o como si eres un animal y te amarran y te llevan a un lugar. ¿Cuántos de ustedes tienen perros? Si tienen un perro. ¿Cuántos de ustedes tienen un ¿cómo se llama? Algo que lo amarran por el cuello. O los que tienen gatos. Y los amarran, ¿no? La gente no tiene amarres para los gatos. No sé por qué. Yo creo que ellos lo necesitan más que los perros personalmente, pero eso es lo que significa ser guiado. es que tú amarras a esa mascota tuya y la llevas a donde tú quieres que vaya. Y así es que debemos depender del Espíritu, que permitimos que el Espíritu nos guíe, nos lleve, como si fuéramos el animal que estamos siendo guiados. No quiere decir que el animal no tiene libertad. Nosotros llevamos al perro atrás y a veces lo tenemos en el amarrado, pero a veces lo soltamos y lo dejamos jugar o lo que sea, y tiene mucha libertad, especialmente con Cristo, y que el perro se la lleva a ella enredada muchas veces más que ella a él. Pero hay libertad ahí, pero todavía estás tú eres el que tiene el control. Y eso es lo que, si van a ser guiados por el Espíritu, tenemos libertad, pero el Espíritu nos está guiando. Sí. Comenzamos a comer algo que no debemos, nos jala por el cuello. Si vamos por un lugar donde no se supone que vayamos, nos agarra por el cuello. Eso es lo que significa ser guiado por el Espíritu. Hay libertad, pero nos está guiando. Ahora, las obras de la carne. No vamos a hablar de cada una de estas específicamente, pero leámosla, y hay tres divisiones básicamente: sensual, idólatra y relacional. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, o sea, son obvias. Recuerden, está hablando con cristianos aquí. No está diciendo, oh, hablemos de los no cristianos por un momento. No, le está hablando a los cristianos. Esta lista, para que sepan, esta lista era una lista típica que un maestro judío sacaba para hablar de los gentiles. Así que esta lista existía por mucho tiempo antes de que Pablo la escribiera por inspiración. Esta era la lista típica de los judíos que usaban para hablar de los gentiles. Pero él saca la lista y se la aplica a los cristianos y dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Los primeros tres, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, son pecados sensuales, podemos llamarlo ahí. Idolatría y brujería son pecados idólatras. La palabra para brujería básicamente es farmasúes, de donde sacamos la palabra para drogas. ¿No es interesante eso? No le digan eso a su farmacéutico, que es brujería lo que está haciendo. Pero dice: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia. Esos son pecados relacionales. De nuevo, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, de nuevo, volvemos a los pecados sensuales. Así que tres categorías de pecados. Pero dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que, de nuevo, este es el tipo de cosas que estaban tratando de evitar. Y iban a caer en eso de nuevo si seguían tratando de vivir, si trataban de vivir o añadirle la ley de Moisés a sus vidas. En esas mismas cosas que iban a caer, las cosas que querían evitar. Entonces dice, ¿cómo ocurre eso? Yo creo que esto es lo que ocurre. Tuve un pensamiento esta mañana, no tengo muchos pensamientos grandes, pero tuve uno bueno esta mañana. Yo creo que lo que ocurre es que la gente que vive sus vidas por obras, pensando que pueden hacer suficiente, estamos hablando de cristianos, dice: si yo sigo trabajando duro, voy a ir al cielo. Se desaniman tanto por ese pensamiento que nunca voy a ser suficientemente bueno, que eventualmente se dan por vencidos y vuelven al mismo mundo que estaban tratando de evitar. Yo creo que eso es lo que pasa muchas veces. Tal vez no dejemos de venir a la iglesia y todo ese tipo de cosas. Pero tal vez secretamente empezamos a hacer esas cosas porque pensamos, ay, pues yo no voy a ser suficientemente bueno, ¿por qué entonces dejar de luchar? No estamos hablando solo de pecados oscuros, pero tal vez te dejas llevar por el egoísmo que no se ve tan malo en el mundo, o los celos, o una persona que no te llevas bien con la gente. No te funciona, así que te rindes. Dije, pues no puedo luchar eso, yo soy así simplemente. No tienen que levantar sus manos, pero ¿cuántos de ustedes han pensado así? ¿Cuántas veces te has dicho ese tema? Parece que yo soy así y no voy a cambiar. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que piensas que nunca vas a ser suficientemente bueno, así que, pues, y te dejas llevar por eso. Pero no, Pablo dice, confía en la gracia de Dios, confía en la misericordia de Dios. Empieza a enfocarte en eso en vez de simplemente dejar de hacer todas estas cosas. Y eso te va a permitir dejar esas cosas en vez de tratar de luchar en contra de ellas. Dice entonces, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. La palabra para fruto aquí se refiere a algo que florece de otra cosa que existe por dentro. Algo que florece, que sale de algo que está por dentro, por ejemplo. La semilla de una manzana. ¿Cuántos de ustedes han comido hasta el centro de una manzana? Oye, admítanlo, todo el mundo lo hace. Y hay esas semillitas ahí adentro, de donde vienen las manzanas, ¿no? Así que tienes una semillita. Pero el fruto de la manzana, así que está hablando del fruto del Espíritu aquí, está hablando de algo que existe en tu vida, que viene de algo que está por dentro. ¿Y dónde es por dentro? En tu corazón. El lugar de donde vienen estas cosas es de tu corazón. Así que, si estás más preocupado por las cosas en tu corazón, entonces vas a hacer todas las cosas buenas que estás poniendo en tu corazón. Quiero que miremos varios versos. Escriban estos versos. No, bueno, no sé si vamos a poder leerlos todos, pero quiero que leamos tres de ellos. Pero escriban Ezequiel 11 del 16 al 21. Esos seis versos que están ahí, Ezequiel 11, 16 al 21, Mateo 7, del 15 al 20, Lucas 6, del 43 al 46, Filipenses 1, del 9 al 11, Colosenses 1, del 9 al 14, y Santiago 3, del 17 al 18. De nuevo, Ezequiel 11, del 16 al 21, están en la pantalla, Mateo 7, del 15 al 20, Lucas 6, 43 al 46, Filipenses 1 del 9 al 11, Colosenses 1 del 9 al 14 y Santiago 3 del 17 al 18. Y lo que vamos a ver en estos versos es que Dios se preocupa más por quién eres que lo que estás haciendo. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando en tu corazón? Y no solamente qué es lo que se ve por fuera. Porque la realidad es que si tú tienes tu corazón bien, entonces lo demás va a salir por consecuencia, las obras van a estar ahí por consecuencia. Una semilla de manzana no puede hacer más que dar manzana. O sea, la semilla de manzana no se pregunta, ¿yo voy a dar naranja o guineos? Yo sé que es un pensamiento estúpido, pero no es cierto. O sea, si tú ves una semilla de manzana, tú sabes lo que va a salir de eso. Y de la misma manera, lo que está en tu corazón va a ser lo que va a producir lo que tú quieres ver por fuera, no solamente hacer un bonche de cosas. Y yo sé que hemos escuchado a través de los años que si tú haces las cosas hasta que se convierta en tu corazón, pero en realidad no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Es una solución mundana a un problema. Pero miren lo que dice Ezequiel 11. Ezequiel 11, en el Viejo Testamento, comenzando en el verso 16. Ezequiel 11, del 16 al 21. Dice, por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, aunque los desterré a naciones lejanas y los dispersé por países extraños, por un tiempo les he servido de santuario en las tierras a donde han ido. Ellos estaban en el cautiverio y Dios dice, yo voy con ustedes. ¿No es increíble eso? Él es el que los envía al cautiverio, pero dice, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes ahí. Esa es la gracia de Dios. Entonces dice el verso 17, adviérteles también que así dice el Señor Omnipotente, yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré de los países donde han estado dispersos y les daré la tierra de Israel. Ellos volverán a su tierra y echarán de allí a los ídolos detestables y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que van tras esos ídolos detestables y siguen prácticas repugnantes, yo les pediré cuentas de su conducta, lo afirma el Señor Omnipotente. Noten que todo ocurre en el corazón. Tal que tal vez si en vez de orar, que Dios te ayude a hacer esta cosa en particular que yo no hago bien, sea compartir la fe, sea amar a otras personas, sea leer mi Biblia, sea orar. En vez de pedir eso, tal vez debemos pedir, Dios, cambia mi corazón acerca de esas cosas. Pues tal vez eso no ocurra tan rápido. Es cierto, toma más tiempo cambiar el corazón. Toma mucho más tiempo cambiar el corazón. Pero el resultado será lo que Dios desea, porque tú querías que tu corazón cambiara. La razón que algunos de nosotros, que nuestros matrimonios están tan mal, no es porque no tenemos las herramientas para arreglarlo, es porque tenemos un corazón incorrecto hacia arreglarlo. La razón por la cual, como yo, tenemos problemas compartiendo nuestra fe, es porque estamos pensando demasiado en compartir la fe, en pedir ayuda, en vez de examinar nuestros corazones en términos de por qué no lo estamos haciendo y buscar tener un corazón que sí quiera hacerlo, que es lo que yo he estado pidiéndole a Dios esta semana. La razón por la cual tal vez para los hombres luchamos tanto con la lujuria y el enojo y para las mujeres luchamos tanto con la amargura y falta de gratitud, es porque hemos estado tratando de hacer estas cosas externas en vez de verdaderamente mirando profundamente a nuestro corazón de por qué somos así. Es más difícil, toma más tiempo, pero los resultados son mejores. Y yo creo que es lo que está diciendo aquí. Si cambia el corazón, todo lo demás seguirá. No tenemos tiempo para mirar todas estas, pero miremos a Lucas 6 también. Quiero llegar a la última sección, pero Lucas 6, 43. En Lucas 6, 43 al 46. Dice, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Jesús dice, es lo que está dentro, es lo que te hace quien eres. Así que el fruto del Espíritu sale del corazón. Ahora volvamos a Gálatas. Quiero mirar una cosa más y acabamos la clase. Quedan como 5 minutos. De hecho, el verso 26 es parte de la lista de 19 al 21. O sea que la verso 26 que dice que no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Pero tengo que decir esto para los hermanos. Les voy a romper los corazones. Yo odio hacerlo. ¿Ustedes saben lo que significa provocar? Es una palabra atlética. Significa retar a tu contrincante. O sea que hablar provocativamente es pecado. Yo sé que a los hombres no les está gustando lo que digo. ¿Qué? Así que cuando mi atleta favorito de baloncesto después de que le donquea en la cara a alguien, lo mira y lo reta porque le acaba de ganar, tenía que mencionar eso, que eso es un pecado. Eso no está bien. Algunas de las hermanas lo más seguro piensan, yo te dije que eso está mal, que tú no deberías estar haciendo eso. Pero demuestren gracia y misericordia. Vamos a tener que cambiar mucho nuestros corazones en eso. Pero verso 24 y 25. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y lo último que habla aquí es la vida crucificada. En el capítulo 2:19, en el capítulo 6:12, en el capítulo 6:14. Pablo habla de la crucifixión y habla de vivir una vida crucificada, una vida en la cual tú te has apartado del mundo. Y tenemos que vivir en un estado de crucifixión perpetua si vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Así que está hablando de crucificar la naturaleza pecaminosa y de ser guiados por el Espíritu. Si tú dejas que el Espíritu te guíe, si dejamos que el Espíritu cambie nuestros corazones, vamos a tomar todas esas cosas que miramos, que admiramos, que queremos ser, y no seremos todas esas cosas que detestamos tanto. Así que escriban Romanos 8, del 1 al 11. Romanos 8 del 1 al 11. Y entonces vayan y busquen a sus hijos. Esta es la clase. Gracias por venir.